La idea, a ver, la idea fue, salió en un principio de un proyecto que tuvimos Caro y yo de hacer música, de sacar un par de canciones, las sacamos, funcionaron, vimos que nos pegaban a nosotros, por lo menos, por las influencias y el rollo musical que teníamos, y empezar a juntar gente, empezar a juntarnos con gente, bueno, Felu, que vino para sumarse al bajo, y Ausi, que es el otro integrante que falta en realidad, que es el otro guitarra, que como dijo Edu, está de vacaciones, así que no pudo venir y no va a poder estar en el CAT, se lo va a extrañar, pero bueno. Nos juntamos con él, empezamos a hacer cosas, salieron canciones, salieron cosas varias y canciones variopintas, como se dice aquí. Y nada, y empezamos a hacer proyectos, a crear sonidos, a hacer algo diferente, a intentar hacer algo que no se escuche demasiado por aquí. Que el indie, pero con el indie americano, pero que no esté tan trillado como la gente ya está cansada de escuchar grupos que siempre suenan a lo mismo. Entonces nada, que no sé si lo hemos logrado o no, pero bueno, la intención es empezar a hacer sonidos a partir de algo que suene distinto y que suene más fresco y no mucho más que eso. Y después fue la química de juntarse con gente que tiene más o menos las mismas influencias y que entiende la música como las entendemos nosotros. Y que las cosas fluyen. Y se fueron quedando las canciones. Tuvimos un concierto con la gente de Comsat en un primer momento que le hicimos de teloneros, que fue la presentación del grupo. Y después de ahí a seguir haciendo canciones y seguir creando. Y ahora, bueno, nos salió la posibilidad de tocar en el canal de Sate Hot. Bueno, gracias a la organización, a Víctor, y a toda la gente de Scalectric. Y a currarnos un show que tenga que ver con un rollo más visual también, y que sea como un todo, ¿no? Que no se quede solamente en hacer canciones que más o menos sean pegadizas o que suenen, sino que también tenga que ver con un rollo teatral y que tenga algo de performance y que vaya con los vestuarios y la puesta en escena. Que bueno, no lo logramos todavía en completo, pero es un proyecto que tenemos a futuro de lograr hacer todo eso en un mismo concierto. Poco más, la verdad. Y aquí estamos. Eso, con algunos cambios, baterías que se han ido y que no han podido venir y que no han estado. Y estamos trabajando con bases electrónicas, estamos metiendo un rollo un poco más electrónico también. Y está sonando bien, está sonando súper potente, la verdad. Y nada más que agregar. Tampoco quiero seguir diciendo hoy, en la tele queda mal, ¿no? Así que le dejo la palabra a los chicos para que digan a ver qué es lo que opinan ellos. Cambio fuera.
Bueno, yo llegué a abril, me acabo de enterar que el grupo está formado en abril. Yo llegué, creo que fue por octubre, ¿no? Más o menos, noviembre, si no recuerdo mal. Y nada, bien, buen rollo. Sí, no, sobre todo es que eso, yo a mí esto me gusta la música y yo me meto en esto porque me gusta, me divierto. Si no me divirtiera, a mí el dinero me da igual, entre comillas, por un carajo, mientras haya vida y buen rollo, el resto viene solo. Bueno, ya esto se verá, tampoco es importante. No te preocupes. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, llegaremos hasta donde podamos y mientras nosotros estemos contentos, realmente el resto pues que tampoco nos importa mucho. Mientras estemos a gusto nosotros y nos guste lo que hagamos, el resto pues mira.
Yo siempre he estado de acuerdo con la homosexualidad de Peluca. Y en base a eso, pues.
Sí, lo dice el de la tobillera.
En base a eso hemos tenido, estamos manteniendo una relación, ¿verdad? Muy cercana al bajo, tanto el bajo como la guitarra. Y vamos a tocar juntitos en el concierto, uno al lado del otro, para mirarnos las caritas. Y podéis seguir siendo y comiendo perdices y tocando la guitarra y tocando el bajo. Eso no quita que algún día
Y tocándome otra cosa.
toquemos lo que hay que tocar. Pero y cuando siempre queda todo un poco por ahí. Pero bueno, que las algas yo soy el que lleva el récord en una semana. Y me he encontrado pues con un grupo que toca canciones muy simples, pero que suenan muy bien. Y bueno, como esa es la esencia de todas esas cosas, ¿para qué le vas a pedir más? Vamos a traer a Satriani aquí, ¿para qué? ¿Vale? Entonces, bueno, en eso consiste y creo que el concierto estará guay.
Muy bien, chicos, pues me alegro de que haya tanto amor en la banda. ¿Alguien me puede hablar de cómo surgió bueno, esta canción? Ya que cada canción que compone, yo quiero saber quién es el autor de las letras, de las canciones. Y el debut de How Light Envolves Under the Sea, o sea, como algo así como la luz que envuelve debajo del mar. ¿Quién? Exacto. Bueno, pues alguien me puede hablar sobre cómo surgió la inspiración sobre esta canción, quién fue el autor, el material también, o sea, el talento, quién fue el autor de todo este gran disco.
Le pasó la palabra a Caro para que hable. ¿No quieres hablar? Habla tú.
Hablar. Bueno, un poco lo que se resume el EP, que son 4 temas realmente, pues ha sido un trabajo que nos ha costado pues en gran parte un poco de intimidad entre Rodrigo y yo. Y sí, bueno, es como un cuento, ¿no? Es como el mismo nombre define Las Sagas Voladoras. Tiene una esencia muy teatral, muy escénica. Incluso la música y lo que las letras de los propios temas, pues para nosotros tiene un carisma esencial. Do You Wanna Have Some Fun, uno de los primeros temas que compusimos, bueno, pues tocando en casa un domingo por la mañana, tomando un Bloody Mary a las 11 de la mañana. Pues empezamos a tocar, teclado, guitarra, resaca y empezaron a surgir pues riffs y empezamos a componer lo que en principio era algo muy setentero y muy lineal, se convirtió en Do You Wanna Have Some Fun musical. Y de ahí surgió la borrachera del Bloody Mary y de ahí el desfogue de Las Sagas Voladoras, que como bien somos, el cuento de lo que realmente habla el tema. Que viene de un príncipe y una rana, a ver si lo puede contar Rodrigo, que realmente lo compone, a ver qué.
Es complicado porque hacer el tema de hacer las letras te van surgiendo, no sé, de la manera que suelo componer yo, que componemos nosotros, pues tenemos la misma manera de componer las cosas, no intentamos hacer una canción, al margen de que suena sencillo, intentamos usar acordes sencillos y melodías no demasiado complicadas. Sí, intentamos es contar una historia que tenga un trasfondo, un todo, y que sea una historia. O sea, cada canción es una historia. Y esto es más o menos eso, es una historia de una princesa. Es como la historia de la rana y el sapo, pero en plan divertido, en plan de fiesta, en plan un sábado de fiesta. Entonces, en realidad, surgió de por ahí, entonces es un rollo de contestación de voz. Estamos jugando mucho con el diálogo entre las voces, entre Caro y yo, casi todo el tiempo, porque viene por ahí, aparte de que nos peleamos todo el tiempo también, cuando ensayamos nos tiramos cosas y entonces nos grita, y de ahí sale esa energía, sale de por ahí. Entonces, más que nada eso, intentamos hacer un rollo teatral, es que las canciones cuenten una historia, que a veces puede ser divertida, a veces no, hay canciones que son más divertidas, otras que son un poco más profundas. Claro, otras que estallan un poco más, pero la idea de las canciones es eso, es buscar una historia, intentar buscar un hilo y hacer melodías más pegadizas o que estén de acuerdo con lo que hacemos nosotros y con el estilo nuestro. A ver, espera.
Aquí Rodri con los argentinos no se explica bien. La historia del príncipe de la rana, pues la rana refleja a Peluco. Esto es muy serio. Y el príncipe pues refleja la virilidad y el buen hacer de segundo guitarra yo. Y es por eso. Peluco y yo hemos compuesto la canción.
Sí, nosotros compusimos realmente la cara B de lo que es el EP.
La canción Peluco y yo es un reflejo de nuestro amor.
Sí, de hecho, Fire va sobre eso, el propio título lo dice.
La inversa de todo es como
Son Fan es una canción más divertida, es más de fiesta, que tiene una historia romántica pero de pelea, es como el filtreo entre dos personas, digamos, y es esa cosa del histeriqueo, del cuento y del alejamiento y el acercamiento al mismo tiempo entre dos personas, y Fire es todo lo contrario. Fire es una historia triste. Fire salió como un rollo vodevil una vez que la transformamos, pero la letra de Fire sale en realidad de un medio catastrófico, porque la letra de Fire habla de un accidente de coche. En realidad, Fire trata de un accidente de coche y de cómo se ve una víctima de un accidente de coche del lado de dentro del coche. Esa es la historia de Fire. Entonces tiene como un trasfondo un poquito más de catástrofe. Pero bueno, aún así, después la transformamos y quedó como el contrapuesto entre una historia... Claro, entre lo que dice la letra, que es algo más parecido a una catástrofe, y la parte musical, que tiene más que ver con un rollo de vodevil y un rollo francés. Entonces intentamos siempre mostrar los contrapuestos entre las letras y la música, y que por ahí intentar mostrar algo más vivo y más divertido por un lado, y por las letras decir algo que no tenga que ver justamente con eso. Y ese contraste suena interesante muchas veces. Depende. También depende si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Si lo hacemos mal suena como el culo, y si lo hacemos bien suena genial. Eso está claro. El día de mañana habrá gente que diga, estos tipos suenan a mierda, o habrá gente que diga, oh, pues la verdad que está bien. Pero bueno, hay cosas que sí es verdad que vale la pena explicarlas, porque para nosotros tienen mucha importancia. A nosotros no es que nos importa coger dos acordes de guitarra y hacer una canción, sino que estamos constantemente buscando ese rollo teatral de fondo que... Exacto. Exactamente.
Y decir hey, y no.
Exacto. Lo que nosotros...
Y a la vez, todo ese sentimiento se tiene que transmitir.
Bien.
Cuando tú gritas, no, yo, se ha gritado, yo he gritado en otras bandas y he dicho, ¡ah! Pero como se grita cuando tú realmente sientes algo, no es lo mismo.
Yo ya para terminar, Feluco se ha marchado. Feluco se ha marchado. Yo les invito a que vayan a Canarias de Hotel, porque me voy a comprar unos pantalones verdes y una camisa verde, porque me han hecho vestirme de color verde, no sé bien por qué. Pero les invito. Es un nalga. Les invito a verme vestido de verde en el Canarias de Hotel.
Y nada, eso, la verdad, es cierto, no sé, nosotros la verdad que disfrutamos ensayando cada vez que nos juntamos, y salen cosas, y nos salen cosas interesantes, y es eso, una de las ideas básicas que tuvimos desde el principio, y cada vez que han venido cualquiera de los chicos que se han sumado, cuando nos hemos juntado, lo principal para nosotros siempre fue no ser el típico grupo que se sube a un escenario, como igual que como está vestido, subirse y tocar, que lo respeto, ¿no? Porque hay muchos grupos que lo hacen y cada uno tiene su estilo, pero nosotros quisimos dar una imagen de eso, de un completo, de vestirnos para la ocasión, de utilizar un vestuario para cada show, utilizar un concepto, e intentar hacer, en este EP tenemos el concepto este, el concepto marino, que va con el título del disco, lo cambiaremos después en el próximo EP, usaremos otro concepto, pero el tema es usar un concepto cada show y hacer algo artístico, hacer algo teatral, y no quedarnos en nos subimos a tocar, cogemos las guitarras, los bajos, la batería y el teclado y subirnos y tocar y bajarnos e irnos. Tiene que ser una experiencia tanto para nosotros como para la gente que está enfrente, de que le estás dando algo a la gente, que vuelvo a repetir, te puede resultar o no. A veces te puede salir bien y a veces puede estar haciendo mierda. El tema es que el concepto se parta desde una base de intentar hacer algo interesante. Tendrá un desarrollo el grupo, iremos haciendo las cosas cada vez mejores o cada vez peores, depende. Pero bueno, yo creo que todo empieza con un plan y tener una intención. La intención nuestra es darle a la gente un todo. Un todo que sea tanto musical como teatral, como desde vestuario. Y vamos a intentar tirar por ahí. Yo creo que esa sería la idea. Y Edu está aquí, que quiere decir algo. No, Edu. Ah, que vino Feluco. Vamos a darle la palabra a Feluco. Feluco.
Yo estaba en el baño, a mí me van a preguntar ahora. ¿De qué están hablando?
Habla sobre tu vida aquí en Tenerife a partir del año 84.
El 84, después, a mí sí, las Olimpiadas de Los Ángeles me cambiaron la vida. Aquel fallo de Arconada en la Eurocopa contra Francia en la final, la verdad que me desmoralizó. Gracias a Dios hemos ganado la Eurocopa, el Mundial, gracias al Pulpo.
Feluco fan dudó y tiene un tatuaje en la nalga izquierda donde sale Bono. Eso es una primicia, pero lo podéis ver ayer en el Facebook. Feluco, ese soy yo, es su Facebook.
Eso fue una apuesta personal que
tuvo que acometer porque alguien ganó un partido de fútbol y Feluco se fue a Santa Cruz Tatú, un saludo desde aquí, a ponerse abono en el culete. Así que lo podéis ver también en el concierto, igual se anima y nos enseña.
Bueno, pues ya veis que está muy animada aquí la entrevista con las algas voladoras, pero ya un poquito más serios también. ¿Cuántos discos? Es el primero, según sé yo, que es el primer EP que editáis. ¿Tenéis casa discográfica, contrato? ¿Me podéis hablar sobre un poquito sobre eso? ¿Dónde habéis grabado la...?
No, realmente nosotros nos vamos a basar en EP, o por lo menos esa es nuestra intención al principio, simplemente sacar EP, no sacar álbumes enteros, sobre todo porque quizás un álbum sea demasiado extenso para desarrollar una historia, y nos parece que un EP, siendo más directo y no llenándolo de temas de relleno, como muchas veces utiliza la gente en los que son los long play, pues más cortito, más rápido, más sucio, más divertido. Y puede sacar un EP cada 6 meses, 7 meses, y no sé, me parece más entretenido, mucho más divertido. Y bueno, grabamos en Guamasa con Ayose, con audio, muy bien. La verdad que encantado. Exacto. Sí. Y casi discográfica, pues la mía con mis padres, pero de resto, o sea, poco más por ahora. Si alguien quiere aportar algo más.
Autogestionado, autopagado por nosotros. La verdad, esto es todo hecho, esto sí es verdad, es todo hecho a pulmón. Y realmente le hemos metido mucho trabajo, mucho sacrificio, horas de ensayo y de estar en el estudio. Y la verdad que lo de Ayose sí es un tema aparte, porque sí es verdad que para nosotros en este momento somos 5 junto con Yausi, y yo creo que Ayose se ha quedado con nosotros como un sexto integrante, y eso sí es verdad, ha metido mucho de él en el EP, ha hecho cosas interesantes, nos ha cambiado la visión en un montón de cosas, es un productor de puta madre, la verdad, nosotros nos hemos quedado sorprendidos del trabajo en estudio de Ayose, porque es un tipo que de repente estás tocando una canción de una forma y el tipo te dice, ¿por qué no pruebas así? Y lo escuchas y es como que se te abre otro mundo. Y ha metido mucho de él, ha metido baterías, ha metido bases electrónicas en el EP. Y mucha de lo bien que suena para nosotros el EP, mucho tiene que ver a Ayose, la verdad. Y con nosotros se ha portado bárbaro, ha metido un montón de horas de sacrificio, de estar con nosotros aguantándonos nuestras borracheras en el estudio, nuestras pilas de colata de cerveza por persona, dándole la lata, haciéndolo despertarse a las 11 de la mañana, y la verdad que en todo lo que ha podido nos ha dado una mano, y yo la verdad que eso sí, para mí es un capítulo aparte, y no sé si hay muchos productores, porque ellos, aparte de tener un estudio de puta madre y lograr un sonido bárbaro, para mí es un productor, y es uno de los más grandes que hay aquí en la isla. He visto trabajos de él y lo que ha hecho con nosotros, la verdad, es admirable. Que eso sí es un punto aparte para él, porque nos ha abierto los ojos en un montón de cosas y nos ha ayudado mucho. Pues cuando todo el mundo sabe aquí, cuando vienen grupos nuevos e intentan hacer algo distinto, interesante, siempre hay un montón de factores que lo echan para abajo. Y por ahí tienes gente que se entusiasme, que te dice, bueno, venga, no sé qué, lo hacemos, estamos y se pega horas contigo y mira, prueba esto, hagamos esto, metámosle esto, y el tipo te lo da, te lo escucha. Nos hemos pegado una hora y media para buscar un sonido de sintetizador entre todos, diciendo, pi, este no, este sí, este tampoco. 2 horas. Y esos son trabajos que no hay mucha gente hoy en día que los haga. Y basta de darle besos a Yose, que se me va a poner romántico. Pero no, pero la verdad que es un tema para valoración. Y lo del tema del EP, es verdad lo que dice Felo, que así como concepto, también es bueno no aburrir a la gente, para nosotros, en sacar un disco, aparte de que la industria musical hoy en día no se está moviendo demasiado, como para sacar un disco de 12 canciones y claro, todo se mueve por internet, todo se mueve por el Facebook, por el Twitter, por el Boinker, por el Fucker. Entonces, es cierto que hoy editas un disco y a los dos meses nadie se acuerda. Entonces, es una manera de tener a la gente alerta y de estar moviendo un poco la industria, es sacar un trabajito pequeño y que a nosotros también nos cueste menos, porque la verdad es eso, ¿no? Te cuesta menos dinero, menos sacrificio, y te vas moviendo y te incentiva más a hacer cosas nuevas. Es sacar un EP cada 4 o 5 meses y tener una oportunidad de presentar, de hacer un concepto nuevo, cambiar de conceptos, de en un show cambiarlo completamente, cambiar escenografías, cambiar vestuario. Y nos pareció interesante eso, jugar con el tema de los conceptos y largar EPs cortitos, de 4 o 5 canciones, que la gente no se aburra, y no rellenar, como decía Felu, no estar rellenando y decir, tenemos que hacer un disco de 12 canciones, y por ahí las últimas 4 es, mira, pongamos esto porque un disco de 10 canciones no puede ser. Pues no, es preferible hacer 4 canciones que sepas que son las que las tienes ahí, las que las trabajaste, y después sacaremos otro. Total, tiempo hay.
Muy bien, así se habla. Bueno, chicos, sé que la banda canta en inglés. ¿Me podéis explicar por qué? Y si tenéis planes para cantar en algún futuro en español o hacer algún disco de versiones o algo.
Hombre, realmente en inglés todos somos españoles. Alguno ha vivido en el extranjero, en Inglaterra, por ejemplo. Pero en inglés es porque básicamente la música que hemos escuchado toda la vida ha sido en inglés. Entonces nuestra manera de entenderlo, o por lo menos mi manera de pensar, es en inglés. O sea, yo la música, igual que la ópera y tal, se canta en italiano, la mayoría, porque se basa en eso. Nosotros la música la entendemos en inglés. Entonces, pues básicamente la cantamos en inglés. ¿En otro idioma? Pues no lo sé. A lo mejor cantamos en chino, en español o lo que nos salga. Sí, también, por ejemplo. Sí, pero está desfasado. Pero bueno, por lo menos mi manera de entender la música es en inglés. Siempre ha sido en inglés, aunque también no oigo música en español. Pero básicamente lo que me mueve es el inglés. Entonces, es como el rock. Haces rock, pero no le vas a poner guitarra. No, el rock lleva guitarra. El heavy lleva guitarras distorsionadas. No entiendes, por lo menos, mi idea es que nosotros no lo entendemos si no es en inglés. O sea, que salga mejor o peor, ya eso, bueno, es otra cosa, pero... Por lo menos es mi opinión. A ver, Eduardo ya va a soltar el rollo Geyer.
A Lugo nunca le gustó Héroes del Silencio ni cosas similares. Y es el resumen de todo su speech. Que no le gusta el poco español y...
No, mira, le gustan los planetas.
Le gustan los planetas, pero los planetas... Volvemos a lo mismo, es un grupo gay que por eso... Bueno, estoy de acuerdo con Feluco que la manera de entender la música nosotros, que somos del siglo XXI y que vivimos en internet y que nos descargamos la música que queremos, no la que encontramos en la verbena de casa del barrio, que es en español, pues nos motiva más la otra. Aunque también hay grupos españoles que son muy buenos que cantan en español. Que no quede aquí como que somos modernos. Que el rock puede ser en español y el heavy y lo que quieras.
El último del Triángulo de Amor Bizarro está guapo, por ejemplo. También, por ejemplo. Bueno, Rodri. A ver.
También pasa. No, porque hay. La música en español está súper guapa. Sí. A nosotros nos gusta. Yo he hecho canciones en español. Hemos hecho canciones en español y hemos cantado en español. Pero es verdad, nosotros particularmente, y esto que quede como una opinión nuestra a nivel grupo, no como que decimos que la música en español no sirve, no, hay música en español y hay gente que hace cosas súper interesantes en español, pero nosotros entendemos nuestro concepto de música, la entendemos en inglés, y a nivel compositivo lo que nos pasa a nosotros, o a la hora de hacer las letras, a mí personalmente lo que me pasa es que me fluye mucho más el idioma inglés a nivel rima y a nivel entender la música, lo mismo que decía Peluco, a nivel entender la música de todo lo que he madurado en estos años de escuchar música, me fluye en inglés. En español me cuesta más buscar una historia y me suena como mucho más tosco. Entonces en inglés no fluye más hacer una letra, nosotros la tardamos en inglés y de repente nos salen las ideas y nos salen en inglés. Lo pensamos en inglés directamente, es como una cosa natural. Lo pensamos directamente en inglés y no nos planteamos en hacerla en castellano desde un principio, porque es eso, uno lo piensa y empiezas a pensar palabras y las palabras que te salen en inglés. Y las terminas haciendo en inglés. Y por ahí mañana hacemos algo en español, pero bueno, sería algo, no sé, de evolución. Por ahí, no sé, mi mamá me compró un calcetín, mi mamá me compró un calcetín, por ahí.
Hombre, yo tengo que decir que, por ejemplo, yo desde pequeñito la primera música que oí fueron cosas como Inti Illimani, Los Calchaquis, Jorge Cafrune, Larralde, que venía de mis padres, luego ya la música en inglés fueron los Beatles. Pero yo empecé oyendo esa música, todavía la escucho, me gusta. Pero bueno, yo el rock no lo entiendo si no es en inglés. Venga, Eduardo.
También hay que tener en cuenta que nosotros que somos hijos de la información, que cuando mis padres eran jóvenes escuchaban Manolo Escobar, y cuando los padres de Brian O'Toole, que vivían en Londres, eran jóvenes, escuchaban los Beatles. Entonces, gracias a Dios, nosotros hemos podido saltar esa generación de Manolo Escobar e irnos directamente a tener una elección y elegir una influencia propia y determinada, que pueden ser los Beatles, o pueden ser la Velvet, como le gusta aquí a la señorita, o puede ser los planetas, como le gusta a Peluca.
Hombre, es que realmente, o sea, la música es música. El idioma, teóricamente, es lo de un sentimiento. Si me llena más de esta manera, pues si es en inglés, en inglés. Es como si es que el idioma a nosotros nos ha llenado en inglés, cantamos en inglés. Por eso decía antes, si me llena en chino, pues me gusta el chino, punto. O sea,
vamos a hablar de otra cosa.
Vamos a hablar del concierto, ¿no? Que ya...
Así que muy claro que cantáis en inglés porque os gusta, porque lo sentís y porque hasta ahora es lo que os llena. Ese es el resumen que puedo sacar yo sobre lo que me habéis dicho. Muchas gracias por aclararlo, ya que mucha gente tiene esa curiosidad si cantáis en español también. Pero también, aparte de tanto el sonido, la portada. ¿Quién ha sido el autor de esa portada? ¿La creatividad? ¿Cómo surgió el nombre de Las Algas Voladoras? Ya que es un nombre muy curioso. O sea, al menos para mí, yo cuando lo escuché por primera vez, digo, ¿por qué Algas Voladoras?
¡Algas Voladoras! El gran mito del rock español. Mierda, ojalá. ¿Se te imagina dentro de 10 años el gran mito del rock español, Las Algas Voladoras? ¿Por qué salió? Porque un día estabas de setas y se me cruzó un alga y la vi volar. Porque estaba comiendo sushi y la alga voló y le puse Algas Voladoras. Mentira. No, falso, señores. Falso. No, salió por una casualidad. Son historias de casualidades. Historias de casualidades, y lo de Las Algas Voladoras salió por una canción que tenía en mi ordenador de hace 15 años atrás que se llamaba La Venganza de las Algas Voladoras. Porque hice una canción, la grabé, y no se me ocurrió un título para ponerme, y dije, la venganza de las algas voladoras, y la puse. Y de ahí, y revisando un día con Caro las carpetas de canciones, dijimos, ¿qué nombre le ponemos al grupo? Hicimos un medio brainstorming de estos, de tirar ideas, y de repente, Las Algas Voladoras, que queda súper guapo, y quedó Las Algas Voladoras. Y bien, hay gente que no le gusta, porque se joda, porque es el nombre que tenemos. Lo siento mucho, pero vamos a seguir siendo Las Algas Voladoras hasta que nos separemos. Pero a mí me parece que está súper guay, como dicen aquí. Es súper guay. Las Algas Voladoras, somos súper modernos, somos gente moderna. Por eso nos llamamos Las Algas Voladoras. Y lo de la portada, no, lo de la portada sí se lo dejo explicar a Felu. Lo de la portada, el diseño de la portada.
Portada, yo no soy Felu, Felu un día se enamoró y se enamoró por internet, como pasa ahora en el siglo XXI. Y
no, no me enamoré por internet.
Bueno, se enamoró y se fue a China. Y en China Feluco puso su amor en práctica e incluso llegó y se casó con una china. Y la china ha tenido el La china se llama Coco y ha tenido la bondad y Coco ha tenido la bondad de hacer la portada del disco, que yo la vi un día de sopetón pensando que no me iba a gustar nada y me gustó mucho. Y
bueno, de hecho
Feluco que la explique.
En principio se había elegido otra portada porque... Bueno, Coco es una chica que yo conocí y que estuve en China viviendo, después me vine para aquí. Gracias a internet, pues, mantuvimos la relación, después volví, así, un va y viene. Y luego, básicamente, la portada, pues, realmente teníamos otra, porque, mira, que yo se lo había dicho, ella está ahora trabajando en Shanghai, y ella se lo había dicho, envíanos algo, pero se había retrasado y habíamos elegido otra portada. y cuando ya le puse las pilas, nos envió algo. Y fue casualidad, porque realmente yo no se lo iba a enviar a Rodrigo, por ejemplo, y a Carol, y que dije, bueno, se la voy a mandar. Aunque ya casi que no hay tiempo, se la voy a mandar. Se la mandé y, ¿no?, y se quedaron con ella porque les encantó. Y pues, vamos. Bueno, sí, vale, ella realmente, sí, vamos a ver, ella es ilustradora, y entonces pues sabe de lo que hace, sabe lo que trabaja y sabe dibujar, no como otros. Bueno, si alguien quiere decir algo más, no sé. ¿Ustedes cuando vieron la portada?
Era un dibujo animado que yo veía de pequeño, ¿se acuerdan? Hola, estoy... ¿Cómo? No, pero también... Bueno, vale, pero eso se llamaba todo dibujo animado. Se llamaban todo dibujo animado.
Bueno, Coco es como Felu, son apodos que se le ponen a las personas. Se llaman Min. El nombre es Min. Dale, Eduardo, tú no hables más. Vete a pedir una copa, anda.
No, perdón, perdona, Coco.
Bueno, ya hablando de Coco, de Muppets, de todo dibujos animados, aquí animando la entrevista, la verdad, muy divertida, chicos, gracias. Quiero hablar sobre el concierto que tenéis el día 13. Quiero saber, pues, según sé yo, va a ser en el Canarias Hotel, que lo organiza los chicos de Scalectric y la agenda. Así que si me podéis hablar sobre el concierto, si va a ser con entrada, va a ser gratuito, el horario, quiénes van a participar, un poquito sobre todo eso.
A ver, nosotros vamos a tocar el festival, es el Festival de Canarias at the Hotel, se hizo en Londres, en Madrid y ahora se hace aquí en Tenerife. El que organizan los chicos, la gente de Scalectric, es una iniciativa de ellos, la verdad, para nosotros súper mega interesante. Que sí, Víctor, que ahora está por aquí, seguramente va a hablar después que nosotros, que es bueno que él lo explique y que él se explaye bien y que diga quiénes son los que tocan y que explique de dónde salió eso. Y nada, es un festival de música, arte, danzas y cultura que se hace aquí, de lo más interesante que se ha hecho en los últimos años, que bueno, eso mismo. Víctor ahora lo va a explicar y se va a poner más en el plan de él como organizador, Víctor, señor Víctor Carvalheiro. Y a nosotros nos toca el viernes, nos toca un poco abrir lo que es el festival en el Hotel Taburiente. Y nada, hemos preparado algo, eso, un poquito, no, un poquito currado, como se dice en plan fino, currado, trabajado. Para eso, para un poco amenizar lo que va a ser la apertura del festival. Y lo vamos a hacer en el hotel. El lugar está increíble. Y la verdad que sí lo recomiendo. Y recomiendo que vayan, aparte porque es una iniciativa que es gratis. Y que falta, que aquí no existe. Que aquí ver un rollo cultural donde ves muestras de fotografía, performance de danza, DJs tocando, gente haciendo jazz, y música de rock y música indie en un mismo evento y en un mismo ambiente, yo creo que no se hace demasiado y no hay mucha gente que apueste a eso. A mucha gente le parece absurdo, a mí me parece increíble, y creo que esto en unos años va a ser el puto mega festival de Canarias total, porque es eso, porque es una iniciativa súper interesante y que nos engloba a todos, no solamente a los que tocamos, sino a los que escriben, a los que hacen fotografía, a los que pintan, a los que bailan y a los que hacen un montón de cosas, y a la gente que más o menos está en contacto con la cultura aquí, que por ahí somos pocos, parece que somos pocos, yo creo que hay muchos más. Lo que pasa es que tampoco se animan a ir porque no hay cosas interesantes para darle. Y bueno, nos toca por suerte este año ser parte de eso y tocar el primer día. Y sí me gustaría eso, me gustaría ahora que el que lo tiene que explicar es la cabeza pensante del festival, que es Víctor. Antes va a hablar Felu un poquito para explicar algo.
Sí, una pequeña intro, porque por ejemplo Rodrigo se ha olvidado de un gran detalle, decir que nosotros tocamos a las 9 de la noche, aunque siempre es bueno que estén a las 8 y media, ¿sí? Porque aparte va a haber una barra, pues si tienes un poquito de calor, te tomas una cervecita y vas calentando motores, y estar allí, tocamos nosotros primero, después toca Berna y JP Duet, después va a haber gente pinchando un ratito para, bueno, el que se quiera quedar. Es totalmente gratis, luego el sábado se abren las habitaciones, y bueno, tenemos montado, la verdad que nosotros... Para este espectáculo, para este concierto, no vamos a ir tan a saco porque nos viene un poco pillado. Ya lo haremos más adelante, pero bueno, por ejemplo, decir que Rodrigo se va a llevar los binoculares y que va a ser un espectáculo digno de mención. Sí. Y con grillete. Aleta. Aleta.
Nos vamos a meter con aleta y vamos a tocar debajo del agua.
Sí.
Sí.
De hecho, de aquí, o sea, vamos a ver. De hecho, bueno, de aquí, a partir de ese día, la formación de las algas voladoras cambiará totalmente porque varios miembros morirán electrocutados, salvo que montemos un rollo acústico, pero bueno, vamos a dejar ya que Víctor, que es la cabeza pensante de todo el festival, pues hable un poco más del festival. O sea, pues nosotros simplemente vamos, bebemos, tocamos y nos vamos. Hola.
Antes que nada, perdón, Víctor, presentar al organizador del Canarias Art de Hotel, Cats, como todo el mundo lo conoce. Bienvenido, gracias por estar con Horizonte Rock. Y nada, pues para nosotros es un privilegio que estés con nosotros esta noche, con las algas voladoras, y a ver si nos puedes hablar un poquito sobre la organización. Ya sabía que sabemos que se ha hecho en junio en Londres, se hizo en Madrid y ahora nos toca aquí en Tenerife. Pues para que nos hables un poquito sobre todo, sobre lo que ha sido la experiencia de estar en Londres, en Madrid y ahora pues aquí.
Bueno, realmente la experiencia ha sido bastante gratificante, porque lo que siempre hemos querido es hacer mucho ruido y lo hemos conseguido. En Londres fue espectacular porque tomamos un barco, lo llenamos nos hemos asociado con un promotor inglés. E hicimos una producción Inglaterra-Canarias, ¿no? Lo que buscamos es simplemente que, por ejemplo, en Londres, lo que queríamos era hacer una fiesta para público inglés con artistas canarios y artistas ingleses. Lo conseguimos, salió muy bien. La repercusión fue importante y realmente nos salió mejor de lo que esperaba. El viaje después a Madrid, pues ha sido realmente algo maravilloso, porque allí sí que tomamos un hotel, lo llenamos de artistas canarios y conseguimos una repercusión total, aproximadamente entre 3.500 y 4.000 personas. Pero claro, eso se consigue haciendo mucho ruido. ¿Y cómo hacemos mucho ruido? Porque una de las claves del festival es llevar a artistas canarios y que realmente tengan una repercusión a donde vayan. No que vayan para tocar con 50 personas, o haya una exposición que vayan sus tres amigos, o simplemente que pasen totalmente desapercibidos. Lo que intenta Canarias de Hotel es que es crear un espacio, sea un hotel, sea un barco, sea una playa o sea un club, donde realmente tengamos repercusión. Y ese es un poco el fin de toda esta historia. Como te he dicho, en Madrid, pues sí que tomamos el hotel, hicimos habitaciones que las llenamos de artistas canarios, hicimos música, hicimos catas, hicimos el Alliance de Hotel, que es la propuesta de Oliver Berman y Carlos Gamonal, que lo que va hablando en plata y rápidamente es que construye un alien comestible, lo diseccionan y después todo el mundo se abalanza y crea una avalancha de gente ahí tirando y... Soy caníbal, ¿no? Es como... Es bastante curioso. Pero realmente la pretensión del festival siempre ha sido que el artista canario haga ruido. ¿Y cómo se hace ruido? Con muchos artistas canarios. Porque es muy complicado, ya que estamos tan lejos. Sí es verdad que hay artistas como El Guincho, está Pumuki, sí que hay artistas muy potentes como Martín o Sicilia a nivel más plástico, sí que hay gente haciendo cortos brutales o mismamente Fresnedillo, o sea, sí que hay muchos canarios en el mundo que están triunfando dentro del mundo de la cultura, pero también es verdad que tenemos que irnos siempre fuera, ¿no? Y que nos cuesta siempre y que es complicado y que parece que no podemos hacerlo y que... Pero al final lo podemos hacer como cualquiera, podemos trabajar con pocos medios y hacer mucho ruido, porque en Madrid ni contratamos un gran gabinete de prensa, ni pagamos un anuncio en un periódico, ni en ninguna revista de tendencias, sin embargo salimos en revistas de tendencias, en el país, en el mundo, en televisiones, porque la idea es original y además es buena. Además, creamos muy, lo interesante es cuando ya dentro del propio hotel los artistas de todas las islas se conocen. Y eso es maravilloso, porque se crean proyectos dentro del propio hotel que van naciendo y se van reproduciendo y van funcionando. Y aparte, algo tan sencillo como trabajar con artistas de todas las islas y que la gente se conozca, porque aquí sí es verdad que hay mucha gente con mucha inquietud, pero parece que siempre nos quedamos en pequeños guetos, ¿no? Uno más rockero, o uno se dedica a las artes plásticas, o uno a la danza, o lo que sea. Y esto lo que ha creado es unión entre artistas de diferentes disciplinas, y les ha creado nuevos proyectos, lo cual es maravilloso, porque es algo especial, ¿no? Que la gente tenga la capacidad de mostrar lo que quiere, que encima dentro del propio proyecto se crean nuevos proyectos que nosotros no estamos ni a la orden del día, y se reproducen sobre la marcha, lo cual es totalmente espontáneo, que no vas a un sitio y ves una cosa y está quieta, y eso dinamiza todo de una manera brutal.
Ya con las fechas ya encima, como es el día 13 de agosto y el día 14, yo quisiera saber, el día 13, según sé yo, va a ser en el Hotel Taboriente. Según mis informaciones, va a ser totalmente gratuita la entrada. Y también está el día 14. ¿Nos podrías hablar sobre cada día? ¿Cuál va a ser la diferencia entre ellos? ¿Qué bandas van a tocar? ¿Dónde van a ser los espectáculos? ¿Las habitaciones? ¿Los artistas que van a exponer? Un poquito sobre todo eso.
Bueno, la verdad es que la traca final llega ahora, ¿no? Que es el 13 y 14 de agosto. El día 13 inauguramos a las 20 horas con un cóctel. Tenemos una pieza también de inauguración. El siguiente, damos la charla de bienvenida. Y seguidamente empezamos con el tema, que el tema es con los artistas. Los artistas, abre el festival. Continúa Berna. Tenemos el Alliance de Hotel, también, que es el viernes. Tenemos JP Duet. Tenemos a los Fucking For Factory, que son de Las Palmas. Y abrimos las exposiciones y hay alguna pieza sorpresa. Esto pasa todo el viernes. Esperamos que sea bastante ameno, porque empezamos a las 8 y terminamos como muy tarde a las 2. Queremos que sea simplemente una bienvenida. Y al día siguiente continuamos ya con todo el espectáculo, que también empieza en el Hotel Taburiente a las 12 de la mañana. Tenemos talleres de cine para niños, taller de música, de iniciación a la música electrónica también para niños. Tenemos las catas de vino canario, tenemos el tema de las habitaciones, tenemos performance, presentan un cómic, tenemos danza, está en la exposición de los lomógrafos de Hotel. Y después, a partir de las 5 de la tarde, tenemos los conciertos de las bandas del sello Ruimán, que vienen de Las Palmas, que son 4 propuestas. Que también es totalmente gratuito y con la idea siempre de acabar a las 9:30. Una vez que terminamos a las 9:30, tenemos lo que es la perla, que es el Cap Night, ¿no? Que es lo que es el After Party. Que sí que hemos decidido este año diferenciar mucho los espacios. Queríamos hacer un tema totalmente de artistas canarios dentro del hotel y que no fuera fiesta. Solamente, sí que es verdad que te puedes ir a tomar unas cañas, puedes hacer una cata, puedes ver un concierto, puedes ver las expos, pero que no fuera ese elemento tan lúdico, ¿no? Y dejar la noche para lo que es la noche, ¿no? Que es algo puramente que es más festivo, conciertos, DJs, y lo que vamos a hacer es poner unas guaguas que van desde el Taburiente para la gente que quiera subir. Sí es verdad que arriba sí hay que pagar entrada, pero ahora mismo está a 12 euros. Tenemos 5 bandas en directo, que son Monstrobot, Since I Never Told You, que es la banda que tocó con nosotros en Londres, que es de que el frontman es Hugo Santa Cruz, que es de Tenerife. Tenemos a Disdrama, Brutalizer Kid, y como artista invitado tenemos a We Are Standard. Después tenemos dos zonas diferenciadas con diferentes selecciones musicales a través de DJs ingleses, nacionales y locales.
Sé que esta propuesta, que está hecha por la productora Skyelectric y la agenda, está también apoyada por el gobierno de Canarias. Yo quisiera saber cómo se hace para que algo se mueva de esta manera, o sea, para mover todo lo que habéis hecho, mover tanta gente. ¿Cuál fue la iniciativa del de Scalectric y por qué surgió esta idea?
Hombre, realmente Scalectric nació para llenar un hueco que aquí que se estaba perdiendo, que era el tema de los conciertos en directo. No había sitios donde tocar, no había lugares para que la gente que pinchaba otra música que fuera house pudiera poner esa música, y para diferenciar un poco de que y sobre todo para aceptar que se podía hacer, porque como que siempre todas esas iniciativas eran como en segundo plano, no cogían fuerza. Y por eso nació Scalectric, básicamente para dar un poco de sitio a todo lo que estaba pasando, porque sí que pasan un montón de cosas. Y bueno, el tema del gobierno de Canarias, nosotros hemos empezado a trabajar con ellos después de 2 años y es muy complicado. O sea, es complicado en el sentido de que al principio te lo tienes que ganar todo a pulso, y nosotros somos una gente, tanto Scalectric como la agenda, que nace totalmente iniciativa privada y sigue tirando mucho iniciativa privada para llegar a crear un proyecto como el de Canarias de Hotel. En esta tercera edición hemos tenido que hacer durante 3 años. El primer año el festival lo hicimos con 4.500 euros de subvención, nos costó 20.000, lo pagamos todo con las entradas que generamos, porque además aquí quien genera realmente es el hotel, que se queda en sus habitaciones, y las barras, que también se las quedan ellos. Entonces es una aventura compleja, pero nosotros apostamos porque se podía hacer. Sí, es verdad que el segundo año tuvimos una subvención de 35.000 euros, pero tuvimos que hacer Madrid, Tenerife y Londres, y claro, te pegas casi 2 años trabajando sin tener un sueldo, un trabajo de un año completo, sin tener nada. Yo, por ejemplo, la gente me conoce porque yo me dedico a poner música, porque eso es con lo que yo he pagado mis facturas, porque es muy complicado que una subvención en sí, si realmente quieras apostar por ello, te dé un sueldo. Es muy difícil. Y este año, que sí es verdad que hemos recibido una subvención fuerte, pero que es el 50% de lo que nosotros necesitamos. Entonces, seguimos. Mi mujer sigue trabajando en una tienda, Ulises sigue trabajando en la agenda y yo sigo pinchando, porque realmente nosotros sí es verdad que todo el dinero que nos entra lo trasladamos para hacer que el festival sea mejor. Y oye, y al final de año, si tenemos suerte por un trabajo de un año, este año igual nos quedan 5.000 euros a cada uno. O sea que es complejo, porque tienes que aguantar. Y tienes que aguantar, y tienes que aguantar. Y además, aunque salga bien este año, hay una crisis brutal. O sea, igual mañana nos vemos todos yendo al campo a recoger papas o haciendo sándwich en un bar. O sea, me explico, que es algo totalmente que vives en... Es el mundo del farandulismo total. Entonces... Entonces, ¿qué pasa? Que es difícil. Y sobre todo tienes que tener mucho aguante, mucha confianza, ponerte muy pesado. Nosotros éramos unas personas que prácticamente no tenemos relación con... O sea, que presentamos los proyectos como los ha presentado todo el mundo. Ha dado la casualidad que tenemos un buen proyecto, porque creo que lo tenemos. No es algo que se está haciendo en ninguna parte del mundo, porque sí que se hacen fiestas en hoteles, sí que se toman exposiciones dentro de habitaciones, pero no existe la complejidad de tantos artistas, además que no trabajamos con estilos, trabajamos con artistas, y eso da una amplitud que también es algo que es necesario en Canarias, que se quiten un poquito los guetos y que sea todo un poco más abierto, que la gente se relaje más y quieran trabajar los unos con los otros, porque es la única manera. O sea, es la unión hace la fuerza, o sea, no hay otra. Y el que se piense que porque nos patrocine el gobierno de Canarias o porque tengamos a Septenio, que gracias a ellos hemos conseguido que este año prácticamente 50 propuestas canarias hayan tenido repercusión fuera, eso es increíble. Y yo me quedo con eso. Y el año que viene, pues Dios dirá. O sea, nosotros lo único que podemos hacer es darle las gracias al gobierno de Canarias, a Septenio, por habernos dejado llevar esta idea tan especial al hecho, ¿no? Porque nosotros trabajamos, yo tengo que fabricar mesas, colocar muchas cosas encima de una mesa, y la realidad es que muchas veces no tengo la mesa. Y eso también, lo que te crea es muchos fallos, cometes muchos errores, vives muy al límite, hasta que ahora por fin hemos podido trabajar tranquilos, con el presupuesto adecuado y de una manera normal. Pero claro, dice, hey, que es que os estáis haciendo ricos o cosas de estas. Y al final del año dice, oye, que es que igual me quedan 5.000 euros por un trabajo de un año. O sea, no llego ni al 1.000 eurismo. Entonces, bueno, lo que hay que empezar es a entender que esto es un trabajo como otro cualquiera y que hay que trabajarlo. Y que si tienes suerte y si tienes un buen proyecto, a nosotros nos lo dieron, a ti te lo pueden dar y a cualquiera. O sea, no es cuestión de como se dice, a dedo. A nosotros nos costó mucho y tuvimos que ser muy, muy, muy pesados. Y estuvimos 2 años viajando a Madrid, viajando a Londres. Yo lo podía hacer porque pinchaba en esos sitios. Pero era dinero que de gastos de ir a un hotel Mi Madrid a venderle esta historia sin tener nada. Y sentarte allí, que es uno de los mejores hoteles de España, y después quedarte en el hotel de al lado que vale 20 euros, no tiene aire acondicionado y es todo espectacular, pero
el baño está roto
y claro, y la gente se piensa que no, que es que vamos aquí por el mundo de, ¿sabes? En jet privado. Sí, esto es un trabajo como otro cualquiera, y lo que pasa que es un trabajo bastante efímero. ¿Qué pasa? Que hay que creer en él y hay que intentarlo. Mañana no sabemos, pero creo que tampoco lo sabe nadie. Gracias.
Bueno, antes de devolverte el micro, David, decir que yo he estado casi desde el principio con, más que con Scalextri, he visto nacer a Canarias Arte Hotel y he visto mucho sudor, demasiado sudor. Y parece ser que ahora funciona, y esperemos que funcione de verdad. Esperemos que vaya avanzando y que funcione y que avance y que el año que viene sea mejor. Y no queremos ser, o sea, no queremos, yo no soy quien para incluirme, pero por lo menos mi idea no pretende ser ni el mejor, ni tú eres peor, ni tal, no, hacerlo bien, que funcione y que sirve, que a la gente le gusta. Y punto, de hacerlo lo mejor posible y que todo el mundo pueda participar. Aquí nadie se sienta excluido. Hombre, el que se quiera excluir es problema suyo, no es problema de la organización. Pero que aquí participe todo el mundo. Yo he visto aquí mucho trabajo, mucha lucha, mucha pesadez, muy estar encima y decir sí, 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 esto tiene que salir porque creo en ello. Y gracias a Dios, pues yo espero, sí, no ha salido, pero yo espero que siga creciendo más todavía. Más todavía. Pero pídelo por favor.
En serio, no, quiero dar mi opinión porque yo lo he visto de fuera. Ahora nos toca a nosotros estar dentro. A mí, personalmente, me toca estar dentro. Y lo he visto de fuera. Lo he visto años de fuera y ahora lo veo de dentro. Y sí, es verdad que siempre pasa lo mismo. Siempre tenemos aquí yo hace muy poco tiempo que estoy aquí. Pues soy extranjero, ¿eh? Soy de Arabia Saudita. Para la gente que no lo sabe. Por eso, para la gente que no lo sabe. Pero lo aclaro, por las dudas. Pero lo he visto, yo que vengo de fuera, la verdad, y uno ve cosas fuera, festivales y eventos que se hacen a una magnitud súper, súper, súper mega gigante. Y es verdad, me ha tocado vivirlo de fuera y ahora me toca vivirlo de dentro, y me parece a veces que uno se tiene que sacar el sombrero por gente que tenga ganas de hacer cosas diferentes. Y aquí se ven muy pocas iniciativas de gente que haga cosas diferentes. Hay contados lugares y contadas personas que hacen cosas diferentes, y me parece que hay que apoyar los eventos que sacan a relucir los grupos, el arte de aquí, de la zona. Pues después hay gente que se queja y dice que aquí no hay nada y que la gente no sale, y es mentira. Aquí hay un montón de talento, hay gente con mucho talento, hay de todo. Pero hay muy poca gente que apuesta y que se deja la piel, y eso sí es verdad, porque yo lo he visto, se deja la piel por hacer algo, porque cree en un proyecto. Y eso sí es cierto, porque me ha tocado vivirlo de fuera y me toca ahora vivirlo de dentro. Y hay muy poca gente, que son la gente de Scalextri, que hacen cosas diferentes y se dejan el culo porque si es verdad, porque yo lo he visto, para la gente que diga que son todos millonarios, se dejan el culo para hacer este puto proyecto para que todos podamos mostrar nuestro arte y que el día de mañana puede llegar a ser gigantesco gracias al sudor de un montón de gente y de los chicos que se han pelado el culo durante 5 años para hacer esto. Y hay muy poco. El otro lugar, déjenmelo decir porque es el Honky, hoy en día, de hace un año, son de los poquitos lugares que hacen algo diferente. Es lo único que hay aquí, hoy en día. Y me parece que un evento de la magnitud esta no se hizo de la noche a la mañana. No es que, los tipos son millonarios, le dieron el dinero y los tipos salieron a hacer un mega festival. No, llevan años, y llevan años sin ganar un duro, y llevan años preparando esto para que esto sea algo en beneficio de todos. Porque la verdad es que en realidad nos beneficiamos todos. Todo el que es artista en Canarias se beneficia de un mega festival que se haga aquí. Porque todos el día de mañana, hoy no te toca, mañana sí te puede tocar. Y todos se benefician para que los vean de fuera, para que la gente de fuera de la península sepa que en Canarias se hacen cosas interesantes. Y no digo más nada, pero quería decir eso para aclararlo, porque lo veo de fuera y hay un montón de gente que a veces se pone a criticar y dicen y no dicen, y a mí la verdad me importa una mierda. Pero sí hay una realidad, que hay un montón de trabajo que la gente no sabe detrás de esto. Y lo quería aclarar, perdón. Hasta luego. Chao.
Muchísimas gracias a Algas Voladoras, a Víctor Caballeira. No, todavía no nos vamos. No, solo destacar que este 13 y este 14 nos toca aquí en Santa Cruz, que va a estar todo muy bonito. La verdad que ya estamos viendo que van a meter mucha caña a las bandas. Y yo quisiera saber, aparte de eso, ¿se puede estar en el hotel? ¿Se puede dormir en el hotel y tener un pack? ¿Cómo se puede hacer a la hora de que no tengas ganas de ir a tu casa y te quieras quedar ahí hasta las tantas, yo qué sé?
Bueno, en el hotel tenemos un pack que es 100 euros la noche, dos personas, desayuno. También tenemos los transfer a La Perla y tenemos en la zona VIP. Eso es lo que te da el pack del hotel, incluida evidentemente la entrada de la noche, ¿no? Y realmente pensamos que es bastante asequible. De hecho, este año viene bastante gente de fuera a quedarse en el hotel. Porque, hombre, es curioso, y el hotel es que está muy, muy, muy bien. Tiene una piscina arriba maravillosa, un jacuzzi, y ves ahí toda la zona del parque, que es muy, muy, muy bonita. Y bueno, yo realmente solo quería dar las gracias a Horizonte Rock. Muchísimas gracias por este espacio que nos ha otorgado. También gracias a todo el equipo de personas que lleva trabajando con nosotros 3 años. Y gracias a nuestros patrocinadores, Gobierno de Canarias, Cabildo, Cashberg, Carhar, y a todos los colaboradores como Mi Madrid, Hotel Taburiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muchísimas gracias.
Y a todas las personas que han asistido en las ediciones anteriores, que han creído en ello y han venido.
Efectivamente.
No hay que olvidarse de la gente que ha venido y se ha dado su dinero.
No, y a las que vendrán este año. A todo el mundo. Realmente es un proyecto bonito, es un proyecto curioso. Y sí que la gente está apostando por él, que eso es lo más importante, porque ya no es un posible. Realmente estamos recibiendo mucho feedback para el de Tenerife, y creo que es la mejor manera de acabar lo que empezamos en junio y lo que empezamos a trabajar hace exactamente 3 años. Gracias.
Bueno, pues chicos, para ya despedir esta gran entrevista con las Algas Voladoras, con el co-director de Canarias and the Hotel, muchísimas gracias por estar con Horizonte Rock. ¿Algo más que añadir? Solo...
¡Horizonte Rock! Yo quiero dar las gracias a mi madre y a mi padre por haberme parido, por haberme alimentado y por haberme dado dinero para las primeras borracheras. Ya después, cuando empecé a trabajar, me las pagué yo. Bueno, gracias a Víctor y a la organización de Canarias de Hotel por darnos a las Algas una oportunidad de tocar allí. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y, bueno, que bienvenido sea, que vengan por allí, que se diviertan, les guste o no, pero la cuestión es, para poder decidir hay que buscar y hay que ver. Si no, nunca vas a poder opinar. ¿Va? Escucha, ve y opina. Si no conoces, no puedes dar tu opinión así. Exacto, una cosa estupenda, o sea, maravillosa. Estas son unas que tenía Edu ahí guardadas, de esas que se pone el de Marie Geyer.
Nada, no, chicos, en serio, gracias a ustedes, a la gente de Horizonte Rock, la verdad, en serio, gracias, porque, nada, tienen una iniciativa de estar apoyando todo lo que se hace ahora. La verdad que no hay mucha gente que lo esté haciendo, que esté apoyando los eventos, la gente que hace rock, la gente que intenta hacer algo un poco más under y que no tenga que ver con los 40 principales, por así decirlo. Y eso, lo mismo, a ustedes, que también lo hacen a pulmón y que lo hacen con mucho trabajo. Gracias, gracias por todo. Y lo mismo a la gente de Arabia Saudí, que me ha apoyado siempre, que el mundial que viene vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Y a mi sobrina que quiere que el grupo se llame Las Nalgas Voladoras, Azul, mi sobrina, que quiere que el grupo se llame Las Nalgas Voladoras, no Las Algas. Vamos a seguir siendo Las Algas, pero para mi sobrina voy a hacer Las Nalgas Voladoras.
Vamos a ver, perdón, pero el rollo Geyer entre Eduardo y yo, pues bien que le vendría, ¿no? O sea, bien, ¿no? Las Nalgas Voladoras y el cuero aterrador.
Nalgas voladoras y el prepucio volador. Sí. Pues nada, eso, no, chicos, gracias a ustedes.
¿Quieres agregar algo?
No.
Gracias, Horizonte Rock. Soy caro.
What's going on?
Pues nada, chicos, muchísimas gracias a todos por estar esta noche. Que sepáis que estaban en riguroso directo desde nuestra página web, nuestro canal de televisión. Saludos a todos los que nos ven en Barcelona, en Madrid. Sí, hay un podcast para que, porque se puede ver todo. Así que os vais a ver hasta las arrugas. Sí, sí. Muchísimas gracias, Víctor, gracias, Felu, gracias, Rodrigo, gracias, Carol, gracias a ustedes. Y nada, pues seguimos aquí en Horizonte Rock. Nos vemos el día 13, a ver si estamos ahí a primera dando caña con Horizonte Rock. Y nada, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en pleno directo. Y seguimos pues con nuestra agenda siempre de Horizonte Rock. Gracias por estar ahí.